La función está por comenzar. En caso de interrupciones, ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
Y aquí estamos nuevamente en Los Duques de la Conversación. ¿Cómo le va, Marul?
¿Cómo estás?
Gonzalo Marul.
Plebeyo, casi me cambias el nombre.
No, no te cambié el nombre. Estoy contento por el lugar donde estamos ya y es Caribe. Sí. Y a mí el Caribe me puede. ¿A usted le gusta el Caribe o no?
Sí, me encanta.
Bueno, estamos en Colombia. Caminamos por un sendero de luz. Soñar no cuesta nada. Nos tiran bambucos y corazones. Una serpiente nos abraza. La vendedora de rosas nos sonríe. Buscamos una orquídea, nos devora una planta carnívora y nos devuelve convertidos en arrecifes de coral.
El cóndor de los Andes nos sobrevuela. Estamos en Colombia, plebeyo. La playa nos tira. Sol, arena, cumbia. Hay que ponerse bronceador, plebeyo querido. Debemos cuidar nuestro cutis. Presiento que nuestra incursión colombiana nos va a dejar amor y deudas.
Lo nocivo que es tu amor. que pedí.
Esto es una conversación para mirar cine, series, libros y teatro.
Bueno, estamos aquí en Colombia. Pasión, porque un país sabroso es. ¿Te gusta?
Tremendamente
sabroso, con una cultura riquísima. Y vamos a ir desandando los caminos de su cine, de sus series. Han sido uno de los grandes protagonistas del Culebrón. ¿Has visto telenovelas colombianas?
Sí, mucho. Café con aroma de mujer, ya hablaremos de ella.
Que hay una reversión y demás. Pero bueno, vamos a empezar a desandar este episodio 16 con el cine colombiano, que no es tan conocido. Sí, en la última etapa está como muy ligado a Canadá, ¿no es cierto? Porque conocimos el cine colombiano a partir de la década del 90 con algunas películas que son unos sonitos para la historia del cine en Colombia, y es lo que vamos a ir nombrando por allí, porque había otras problemáticas. La cultura colombiana estaba como complicada con el tema del narcotráfico, la violencia. No había una ley de cine que financiara y produjera y posibilitara la producción cinematográfica en Colombia, pero va a haber a partir de los 90 una ley de financiamiento público para hacer películas determinadas, ¿no es cierto? Así que hasta el cine de los 80, los 70 había una especie de, no estaban muy bien si hacían cine antropológico, si hacían un cine como el cine nuevo brasileño, pero nunca les salió. Va a haber un grupo de Cali que va a hacer algo desde Cali, pero sus protagonistas van a ir desapareciendo. Pero a partir de los 90 va a haber dos o tres películas que van a dialogar con los espectadores, es decir, el público colombiano va a ir a las salas y va a salir Fronteras.
Van a llegar acá, ¿no? Y como siempre decimos, seguramente o las vimos en el cine Teatro Arte, o las vimos en el Pabellón Argentina, o las vimos en el Ángel Azul, en alguno de esos lugares, ¿no?, de nuestra adolescencia y loca juventud, esas películas llegaron.
En los primeros años, las primeras películas que empiezan a producirse por esta ley de cine que te comentaba, tienen que ver con esa violencia institucional que se vivía en Colombia y que forma parte de esa cultura y de esa historia, digamos. No llegaron aquí. Una se llama Confesión en Laura, de 1990, Rodrigo de No Futuro, ya el título te permite hacer esta cómo ve la juventud colombiana, o cómo se encuentra esta juventud colombiana ante esa violencia institucionalizada. Pero va a haber una película que nos va a llegar a nosotros y que va a irse de ese narcocine, digamos, que va a ser La Estrategia del Caracol, de Sergio Cabrera.
¿Qué película
extraordinaria? De 1993. Que va a hacer que el cine colombiano conquiste públicos diversos, incluido nosotros los cordobeses, que la viste en la sala del cine de la calle 27 de Abril.
¿Esa? Sí, por supuesto.
Como en VHS, porque Marul tiene todo en VHS, todos como esa no la viste.
La tengo en VHS a esta. Okay. Sí, porque es una película muy social y revisitarla constantemente hace muy bien. Muy bien.
Bueno, Sergio Cabrera ahí cuenta un poco la idiosincrasia de lo que significa vivir en Bogotá, pero fundamentalmente el tema de tomar con humor determinadas cuestiones que tienen que ver con la conciencia de clase, diríamos, desde hoy, ¿no es cierto? Una película que habla de la pobreza, de la indigencia, pero también pone sobre el tapete la dignidad de la pobreza, digamos, o cómo ser dignos en un país donde lo que estaba bien visto era la mirada que va a dar la televisión o la telenovela, esta cuestión del nuevo rico o del rico gracias a determinados negocios no legales.
Claro, porque se van a enfrentar un propietario y unos inquilinos. Al interior de esos inquilinos vamos a tener unos personajes tan preciosos, y vamos a tener en ellos representados y una profunda identificación con ese grupo de inquilinas e inquilinos. Y por el otro lado va a estar este propietario que obviamente quiere desahuciarlos, quiere echarlos y quiere llevarlos al margen. Hay un personaje que era Jacinto, que está interpretado por el padre del director, de Sergio Cabrera,
¿sí?,
que es Fausto Cabrera, que eran actores, el padre y la madre de Sergio Cabrera eran actores españoles, anarquistas, muy revolucionarios, y que algo de eso sembraron en la semilla de este director que se formó en Londres. También pasa eso, ¿no? Sí. Hemos hablado, lo vimos en Canadá, directoras y directores que hacen una formación afuera y después vuelven para intentar nutrir estar, ¿eh? Con esa formación a ese...
Bueno,
a ese
Colombia cine. Va a tener esa situación de extranjería todo el tiempo. O colombianos que van afuera a formarse para hacer algo desde Colombia, o Colombia mirada desde fuera por directores que se deciden ir a vivir a Colombia.
Exactamente.
Ese doble rasgo que no todos los países lo tienen.
No. Bueno, Fausto Cabrera va a representar este personaje Jacinto, que uh-huh. era el que guiaba a este grupo, que era un anarquista español que se va a convertir en el principal agitador de esta casa que se llamaba la Casa Uribe. Que era justamente estos inquilinos que van a ser. Es interesante el título, ¿no? Estrategia del Caracol. ¿Cómo la palabra estrategia, a diferencia de la táctica? ¿Cuál es la estrategia para tratar de combatir a este poder que nos quiere llevar al margen total? Y Jacinto aboga por un plan que es aparentemente utópico. Esto a mí me encantaba de la película. Expropiar los materiales de la construcción de la Casa Uribe y trasladarlos a un solar de la periferia urbana, independientemente de que este utopismo se pueda asociar a alguna de las corrientes del anarquismo, el plan era abrazado por todas las facciones de ese colectivo, que tenían ideologías diferentes. Es más, no sé si recordás, plebeyo, había una trans también. Estamos en los 90 y ellos también ya empezaban a tocar ciertas temáticas que explotaron mucho tiempo después.
Mucho tiempo después. Bueno, siempre han sido gente de avanzada los colombianos, ¿no? Para tratar temas y para trabajar estas cuestiones. Tiene que ver también con esa violencia cotidiana que se vive al interior del país, ¿no es cierto? Entonces, los marginados son varios colectivos, digamos. Entonces, a la hora de... pasa también en el teatro, en la literatura, y creo que el cine refleja a partir de estos años 90 esas nuevas miradas o esas nuevas identidades. La estrategia del Caracol, entonces, ¿la tienen VHS? Yo que no tengo el aparato, si no se lo pido prestado.
Y yo le sugiero a todo el mundo que la vuelvan a ver. Es una película preciosa, tal vez una de las más preciosas que ha dado el cine colombiano.
Bueno, hay un director que ya había hecho una película anteriormente en la década del 80, pero con La Vendedora de Rosas se presenta como un gran nombre de la cinematografía latinoamericana. Hablo de Víctor Gaviria, que en estos días la Cátedra Berman de la UNAL le está dedicando todo un homenaje, le hace un premio, revisita toda su filmografía. Esta película yo me acuerdo haberla visto en el Pabellón Argentina, no sé si usted la vio ahí.
Pabellón Argentina.
Se estrenó ahí. ¿Te acordás que en un momento en esta ciudad se estrenaban películas como en los cines o en los cineclubes? Uno iba y iba a ver estas películas.
En el Pabellón, no sé si recuerda, vimos Garage Olimpo. ¿Esa? Y vimos Mundo Grúa también, de Pablo Trapero.
Yo de Garage Olimpo me acuerdo, no me acuerdo haberlo visto usted, pero seguramente habremos estado en el mismo lugar. Y La Vendedora de Rosas, que me acuerdo, como con Garage Olimpo, de haber salido de verla y porque es una tragedia terrible.
Terrible.
Son las infancias, o fundamentalmente las niñas, que están ahí en la marginalidad absoluta en las calles de Bogotá, y Gaviria no tiene ningún prurito al mostrar esta violencia, digamos. Y es, creo yo, una de las películas que empieza a marcar algo que después vamos a llamar como narcoficción, y eso se va a transformar hoy por hoy en una narrativa como hegemónica. Esto
claro.
Era lo primero que veíamos, porque era una niña que estaba en situación de calle, le diríamos hoy, y veía todo lo que sucedía alrededor en esa noche bogotana, digamos.
Y la crudeza de las imágenes era realmente impactante. En la época no estábamos acostumbrados a ver esa realidad con el ojo con la que Víctor Gaviria la filmaba.
1998, La Vendedora de Rosas, que también se consigue por allí, porque después siguió haciendo este tipo de películas durante un tiempo y después se dedicó a la comedia, porque va a pasar algo con el cine colombiano a partir de los 2000 la segunda década de los 2000 o del siglo XXI, donde la comedia, como nosotros tenemos a nuestro Adrián Suar, que está por venir con una comedia ahora, todos los años hay una comedia de Suar, bueno.
El Inmaduro.
Exactamente. Pilar Gambo es su coprotagonista ahora. Acabo de ver el tráiler, bueno. Se van a animar un poco a reírse de sus propias miserias, digamos, porque a partir en los 90 lo que estamos viendo es las propias miserias desde un punto de vista trágico. Y va a haber un director que va a traer las propias miserias, que es en base a la novela de Fernando Vallejo, que es La Virgen de los Sicarios.
Tremenda novela.
Tremenda novela. Sí. Va a ser un alemán que se va a vivir a Colombia, fascinado por la literatura de Vallejo, y yo creo que ahí sí es La Virgen de los Sicarios, se va a situar en Medellín, una cartografía que después va a ser muy visitada por la cinematografía y fundamentalmente por la televisión, y vamos a ver una mirada descarnada de ese país, y vamos a ver en primer plano lo que significan los sicarios, lo que significa el narco y fundamentalmente la degradación que produce ese negocio. Pero no estamos en La Virgen de los Sicarios, no vamos a asistir a ver como el patrón del malo, la vida narco, sino los efectos que produce eso fundamentalmente en las generaciones más jóvenes, ¿no es cierto? Y esa relación entre ese alter ego de Fernando Vallejo, de un señor mayor que vuelve a su país, y ese pequeño o adolescente joven narcotraficante o sicario, más que
todo. Contaba de forma magistral el nacimiento del sicariato, ¿no? Estos freelancers de la muerte. Y yo recuerdo una escena donde los cuerpos llegan a la morgue y no paran de llegar. Llegan en cantidades. Era realmente impactante. En la novela de Vallejo es un monólogo que no tiene ni capítulos, claro. Es como un vómito, ¿sí? Entonces era interesante ver cómo podían lograr ese vómito monologal, trasladarlo al mundo audiovisual. Realmente está bueno recomendar volver a ir a la novela, que tal vez desarrollaremos en un ratito un poco más, y ver cómo esa novela fue trasladada al cine.
Norbert Schneider es el director alemán, eso en base a la novela de Vallejo. Vallejo es uno de los escritores colombianos más interesantes, y bueno, cada tanto, hace mucho que no lo leo en Twitter, pero es terrible su mirada descarnada hacia su propio país, ¿sí? Y cómo no tiene ningún prurito en hablar de las raíces eclesiásticas, como el narcotráfico y la muerte forman parte de esa Colombia. Creo que la Virgen de los Sicarios, o en los diálogos de la Virgen de los Sicarios, se da cuenta de esto. Después hay una película que, no sé si usted la vio, pero que circuló mucho por festivales, y a partir de esta película, el mundo de los festivales se abre al cine colombiano. Hay otra película que no pusimos aquí, que María Llena Eres de Gracia, que también es de un director extranjero que viene a mirar la realidad colombiana desde afuera, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso ya el cine lo venía teniendo en cuenta, y después lo va a hacer la televisión, ¿no es cierto? Mostrar en primer plano esta cuestión de el narcotráfico y sus protagonistas, ¿sí? María Llena Eres de Gracia es la película que tuvo también una circulación internacional, pero la película que le quería nombrar es Perro come perro, de Carlos Moreno.
Esta no la vi, plebeyo.
Es una película interesantísima que un poco habla de la violencia doméstica que tiene lugar en una pareja. Así que está como interesante. Está basado en unos cuentos de un escritor colombiano que me parece piola tenerlos, porque se sale un poco de esta narrativa que venimos teniendo. Esta película empieza a hacer un circuito internacional, y después vamos a tener a uno de los directores que más legitimidad ha tenido en el último tiempo. Después tuvo un problemilla y está siendo cancelado. Estamos hablando de Ciro Guerra, y la película es El Abrazo de la Serpiente.
Claro, que es una gran película, pero el problemilla de Ciro Guerra no es menor. Tiene 8 denuncias por abuso y acoso de mujeres que han puesto en la justicia sus mensajes WhatsApp, como él las llevaba al hotel y las presionaba para que lo toquen, etcétera. Ese lado es bastante fuerte de Ciro Guerra. Lamentablemente, no debería caer la película en ese universo, porque la verdad que es una película extraordinaria que la lleva también a ser nominada al Oscar como mejor película extranjera.
Y es una filmografía que recupera toda la tradición indígena milenaria que tiene el país en base a sus cuestiones. Creo que Ciro trata de trabajar y de caminarse en ese cine de los 70 que no tuvo éxito en los 70, pero que lo vuelve a tener allí. Tuvo nominaciones, recorrió el mundo y demás. Hoy, si usted pregunta por Ciro Guerra, todo el mundo lo desconoce porque ha sido objeto de la cultura de la cancelación. Pero la podemos encontrar, El abrazo de la serpiente, en plataformas y demás.
Sí, además,
después ha hecho otras películas, y a partir de esas otras películas son, creo yo, las denuncias que el muchacho deberá afrontar.
Sí, ha tenido denuncias entre el 2013 y el 2019, ¿no? Es a lo largo de 6 años y siguen llegando. Es más, él es un tipo fuerte y con sus abogados ha tratado de frenar un poquito todo esto. Pero la fotografía, la música de esa película realmente eran extraordinarias.
Es maravillosa.
Es maravillosa,
creo,
hay que decirlo.
¿Está en Netflix? No.
No.
¿Se acuerda? No.
Netflix.
Yo creo
no
que
la
estaba.
Tiene.
Porque creo que estaba, pero la
bueno,
sacaron.
Netflix ahora viene con todo el tema de que nos va a cobrar más. No,
ojo, no, si tienen casas separadas.
No le nombramos más a Netflix.
No nombramos más.
No va por las casas separadas Netflix. Yo le tengo algo más, plebeyo, porque hay una película que se llama Alias María. Y en esa película que se filmó en la selva colombiana, participó una actriz que viene del corazón del teatro cordobés. Una actriz a la que queremos muchísimo, que se llama Lola Lagos, que ha trabajado en obras tan increíbles como Quinotos al Rom, no, mentira. Quinotos al Rom, una obra mía, plebeyo. No,
no me digan,
Quinotos
no
al Rom,
no
medieval, ahí está.
En este momento yo tenía que decir que pobrón,
obras, bueno, donde han actuado personas extraordinarias de la actuación, como Marcelo Arbach, como Maximiliano Galo. ¿No?
El subjetivo corre por su cuenta.
Bueno, Lola Lagos se metió en la selva colombiana, actuó, a partir de ahí empezó una carrera audiovisual de Lola que no paró más. Ahora ella vive en Barcelona y ella nos va a comentar un poquito de qué trataba esta película Alias María del 2015.
Oímos.
Alias María es la historia de María, una niña guerrillera de 13 años, a la que se le encomienda la misión de llevar a salvo al hijo del comandante recién nacido. En el camino María se da cuenta que está embarazada y decide no decirlo para evitar que le realicen un aborto. La historia de María es una historia muy compleja. Ella emprende esta misión llevando un bebé en medio de la selva, acompañado de otros soldados pequeños también. Y bueno, se le presentan un montón de problemas. Mi personaje en Alias María se llama Diana, es la compañera del comandante, la madre de ese niño que recién nacido lo llevan a un lugar seguro supuestamente, y Diana también en algún momento pues va en busca de él. De eso va Alias María.
Bueno, y también, plebeyo querido, le hemos preguntado a Lola qué se siente irse a otro país a actuar, meterse en el medio de la selva para representar a esta militar, ¿sí?, metida en el medio de la selva. Y Lolita, querida desde Barcelona, nos cuenta esto.
Bueno, mi experiencia, ¿qué puedo decir? Fue una experiencia alucinante. Fue mi primer largometraje fuera de mi país, además. Llegué a Colombia, llegué a Bogotá, y al otro día, esa madrugada, yo ya salíamos para la selva colombiana. La película se filmó en el Magdalena Medio, a 8 horas de Bogotá, en una finca con selva, en un pueblo llamado San Miguel, muy pequeño, cerca de Honda, que es un pueblo de ahí muy complejo. Toda esta zona sigue siendo una zona complicada. El ambiente era muy pesado. Yo me sentía muy feliz igual, obviamente, yendo a la selva a filmar una película, haciendo de soldado. O sea, fue como un antes y un después en mi vida en muchos sentidos. Algo muy interesante, bueno, ahí muy cerca estaba la casa de Pablo Escobar, esta casa que luego, que era como un zoológico que él tenía, que bueno, la han usado mucho como ahora como una atracción turística, pero es una zona muy complicada. Nosotros nos levantábamos a las 4 de la mañana, nos llevaban en un jeep hasta la finca, pero había que cruzar el río. O sea, todos los días hacíamos este proceso durante un mes. A las 5 de la mañana estábamos desayunando, 5 y media ya todos alistados como soldados con esos uniformes, con armas. Bueno, todo el personaje lo montábamos en la finca y luego lo que hacíamos es trasladarnos, porque todo el rodaje fue en la parte selvática que tenía esta especie de finca, que era como bastante aislado, y para llegar hasta las locaciones había que trasladarse caminando, a caballo o en moto. Yo en general iba caminando. Entonces recién el rodaje arrancaba a 9, 10 de la mañana y estábamos todo el día en la selva hasta las 5 de la tarde, en que ya las cigarras empezaban a hacer un ruido muy fuerte y se oscurecía, se ponían como de noche en la selva. Fue un rodaje muy complejo, muy agotador, muy emocionante. Me tocaron escenas muy complejas. La primera escena que filmé, yo paría. O sea, para mí fue como... todo era mucho. Sentí que era un regalo la película. Lo había estado esperando durante mucho tiempo. Es una película de acción, es dramática. Me permitió desplegar algo como actriz que yo no... siento que no había tenido la oportunidad. Me hizo afirmar como actriz. Y además me dio grandes amigos, que amigas y amigues que tengo hasta el día de hoy, con Chepe, que es el director, y con actores y actrices que han participado en la película, con Fede Durán, que es el productor. Bueno, además la película hizo un recorrido de festivales muy importante. La película abrió el Festival de Cine de Cartagena, estuvo en la sección de Un Certain Regard de Cannes, ganó premios, estuvo en más de 20 festivales. Para mí fue una experiencia increíble. Bueno, otro detalle que me gustaría agregar del proceso de rodaje, de la filmación, es que filmar en la selva es muy complicado, no solo porque es agotador, sino que no te podés... el espacio es tan, digamos, es tan húmedo, hace muchísimo calor, pero no solo eso, sino que está lleno de bichos de todo tipo. Como que no te puedes sentar a descansar mientras esperas. Filmábamos en locaciones muy difíciles, a veces en el agua, con agua hasta las rodillas o más. No te podés sentar, no te podés apoyar por medio de que algo te pique o y tal. Es muy complejo, es una experiencia muy diferente a todo. Así que soy muy agradecida de haber podido tenerla. Y además un detalle, una perlita que quiero contar, es que a través de esta película lo conocí a Pedro, mi marido. Entonces yo siempre agradezco a alias María, no solo por mi proceso grandioso que me permitió hacer como actriz, como poder construir el personaje de Diana, conocer gente fantástica, seguir el recorrido de la película y también conocerlo a él. Bueno, gracias por esta invitación. Y vean alias María, por favor.
Mírame, yo soy la otra, la que tiene el fuego, la que sabe bien qué hace. Tu sonrisa es la caricia que me mueve, que me hace enloquecer. Y en la penumbra un misterioso, cada noche me deslumbras y te pierdes al amanecer. Soy yo pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita, siempre seré yo su dueño. Por la que respira.
altavoz. El temblor que la voz le imprime a la letra.
Contratono, de María Gómez Lara. Aprendimos a despertar en medio de la noche, con el ruido del agua. Conocíamos la errancia de hace años. Nuestro sueño era frágil. Los ojos entrecerrados, casi abiertos, dormíamos como quien vela. Atentos al derrumbe, las manos en la cabeza por si los escombros y los pies alzados ya para correr. Pero una madrugada, gota a gota, lo intuimos. Oímos resonar el nuevo escape. Algo nos cantaba en contratono que esta vez huir sería quedarse. ¿Recuerdas cómo eras cuando te parecías al fuego? De María Gómez Lara. Entonces te llevaba, te empujaba, te tumbaba una fuerza enorme que no entendías cómo, ni por qué, ni hasta cuándo, ni dónde desembocaba el precipicio. Luego aprendiste. Poco a poco estudiaste las minucias de cómo echar raíces para que no te jalaran de la tierra. Le enseñaste a tus huesos a convertirse en ramas, te hiciste sentir madera y que la piel remendada de tantas cicatrices se estirara, se ensanchara, se doblara. Pero no, nunca quebrarte otra vez, aferrarte a tu corteza. No desdecirte, no tener que desandar tus pasos, no gritar. Mejor quedarte quieta y recordar ahora. Casi desde lejos, casi mirando a otra. Y sin embargo tú, que estás a salvo al fin, aunque arrastres aún el fuego en las cenizas.
Escuchando una conversación. Estás escuchando La Conversación.
Bueno, aquí estamos disfrutando de esta música. También está buenísima esta música elegida. DJ Marules, para los que no lo conocen. Tenemos que empezar ahora que venga la primavera a hacer bailes.
Bueno, sí. Y saben que ponemos música que...
0800 Marul se comunica con él.
No, es música que traemos de las películas que mencionamos, de las series que mencionamos, o que de alguna manera pertenecen al país donde estamos visitando.
Y como habíamos dicho al principio, el cine colombiano tiene casi 200 años de historia, pero a partir de la década del 90, del siglo XX, empieza su carrera más, su presencia más importante en Colombia y fuera de ella, pero la televisión colombiana es muy importante y fundamentalmente con un género que supieron construir, armar, deconstruir y hacerlo exportable al mundo. Estamos hablando del culebrón, ¿sí? De la nunca bien ponderada telenovela.
Telenovela.
¿Sí? Es muy común de que nosotros hayamos visto fines de los 80, algunos, y ya en los 90, telenovelas colombianas, ¿no es cierto? Que muchas veces fueron copia a lo que hacíamos nosotros desde la televisión argentina, ¿no es cierto? O las mexicanas, estaban las telenovelas argentinas, mexicanas y las colombianas. Las venezolanas estaban por ahí también dando vueltas y había como una pica.
Pero además revolucionarios, porque yo recuerdo en el año 94, no sé si la recuerda, plebeyo, Café con aroma de mujer.
¿La vio en vivo? La vi en vivo y en directo.
La vi en los 90 y vi la remake ahora también.
Hay una remake, pero no es la...
Muy floja de papeles. Muy floja de papeles. Pero fue... Cuando algo es flojo de papel, ¿sabe qué pasa? Número uno de vistas en la Argentina. Por eso no va como no va. O sea, número uno de vistas en la Argentina. ¿Pero qué tenía Café con aroma de mujer?
¿Qué tenía Café
Primero,
con aroma?
Su guionista, que era un guionista extraordinario de la época, Fernando Gaitán, que falleció en el año 2019, él pensó que tenía que haber un cambio en cuanto a la mirada de las y los protagonistas de las series. Y en Café con aroma de mujer pasa algo que no pasaba hasta ese momento en las telenovelas. El galán no es el que avanza. El galán no es el que intenta tocar, abusar o seducir o lo que fuere a la protagonista de la serie.
Femenina.
Sino acá se da vuelta. Gaviota, que es nuestra protagonista femenina, se toma unas aguardientes y ella es la que avanza.
Obvio.
A este galán, que es un quedadito, es tímido, no tiene mucha...
Es un término colombiano, quedadito.
Quedadito es como, sí, es un berraco, un berraco quedadito. Y después va a ir por más, Gaitán. ¿Y sabe qué novela va a ser?
¿Qué novela?
Betty la Fea. Va a ir por más este guionista.
Exitazo.
Es un éxito tremendo. Que también tuvo sus remakes, ¿no?
Y repercusiones en todo el mundo. Es más, todavía se sigue pasando en algunos lugares del mundo la versión original, ¿no es cierto?
Sí.
Que es como porque tuvo mucha reproducción o mucha producción hecha en distintos lugares del mundo.
Y bueno, entonces, en Café con aroma de mujer, cuando muere su guionista y su alma mater, esta remake ya no lo tiene a él, tampoco la tiene a la protagonista. Vamos a escuchar a lo largo del programa el tema. No sé si lo recuerda.
El tema de
¿quién es ese hombre? Bueno, el tema de Gaviota.
DJ está bien, pero cantante ya no le dan.
Ya no
DJ
llego,
para
¿no?
cantante.
Café con aroma de mujer.
Muy, muy linda película. La veía entonces usted a las tardes de la televisión pública, que en ese momento se llamaba ATC.
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí.
Así que, telenovela que ha sido también objeto de muchos estudios en la historia del culebrón, porque como vos bien dices, cambió como el paradigma narrativo, que no después no tuvo muchos discípulos, porque después la novela terminó encuadrándose en esa chico quiere a chica y durante 120 capítulos lucha por lograr el amor de la criatura.
Sí, y tal vez hoy nos resulte algo conocido, no nos cause tanta sorpresa, pero en los 90 sí, no. Lo que nos producía ver eso era algo diferente.
Y antes de ir a algo que va a ser después la narrativa hegemónica, hay otro hit que viene, podríamos hacer como un camino histórico. Me sale el docente, discúlpeme, Marul. Café con aroma con mujer, Betty la Fea y Pasión de Gavilanes.
Pasión de Gavilanes.
Que fue el último culebrón, yo voy a dar una declaración para Placa Roca de Crónica. Fue el último culebrón que lo vi como corresponde un culebrón, a la hora de la siesta, todos los días. No es como esto ahora de la gente joven está acostumbrada a hacer maratones de serie. No, es esperar a las 2 de la tarde o 3 de la tarde y ver el capítulo de la telenovela que dura religiosamente una hora. Pasión de Gavilanes.
Que era de Rodrigo Triana. ¿No?
Sí.
Era su autor, su alma mater de Pasión.
Tres hermanos,
Gavilanes.
Tres hermanas.
Sí, y los hermanos.
Casi swinger la cosa.
Los hermanos usaban unos sombreros muy particulares que todos los queríamos tener.
Y rescato para los entrados años 2000 esa cosa que tiene el culebrón que tiene de seductor, ¿no es cierto? Por eso mucha gente, hoy muchas audiencias, se maravillan con las telenovelas turcas, porque guarda esa cuestión de lo básico del culebrón, ¿no es cierto? Esa historia imposible, que sabes cómo va a terminar, pero que capítulo a capítulo ves esa imposibilidad.
Bueno, yo tenía un profesor guión que nos decía, ¿qué no puede faltar en una novela? Si no está esto, no es novela. una historia de amor. Bueno, era así de simple.
Paseo de Gavilanes no va a tomar la realidad colombiana como patrón narrativo, sino va a ser esa historia entre esos tres hermanos y esas tres hermanas, esas malas. Siempre tiene que haber... ¿Alguna vez escribió algún culebrón? No.
No, nunca. Me sale.
No le sale. ¿Qué no nos puede faltar en un culebrón? La pareja protagónica, que son bastante buenos, para decirlo, el malo.
El malo.
El malo tiene que estar así. Y acá había dos o tres villanos que eran maravillosos.
Que son los mejores actores, generalmente.
Son los mejores, ¿sí? Si uno, para armar un culebrón necesito como primera medida un buen villano, a la medida de la circunstancia. Bueno, Pasión de Gavilanes, la repiten cada tanto. Creo que se va a hacer, porque ahora hay un... Porque viste que Miami es como el lugar donde se reversionan todos estos culebrones. Creo que la cadena Telemundo estaba en tratativas para... reunir el elenco original, porque están estas cosas de reunir el elenco original. El tiempo pasa y los muchachos no están en forma, porque...
Había uno argentino ahí, que era de...
Porque había...
Jugate conmigo.
Pasión de Gavilanes rayaba una telenovela chonga, digamos.
Claro.
Porque había mucho gimnasio ahí, ¿no es cierto? Sí. Para unos y para las otras. Entonces, bueno.
Claro,
está tratando de recuperar el elenco original. Los muchachos le dieron para un año para que hagan el gimnasio y vuelvan a tener el espíritu deportivo de esa época. Y parece que vamos a tener una Pasión de Gavilanes 2.
Claro, Telemundo es el que hizo la remake de Café con Aroma de Mujer y apuesta mucho al público latino de los Estados Unidos, ¿no? Es un mercado realmente,
claro,
muy rico.
Claro, porque pensá que todo el mercado latino ahora está invadido por las telenovelas turcas o telenovelas de otros lugares.
Coreanas también.
Coreanas, sí, todo lo que tiene que ver con series. Bueno, ese fue el último gran culebrón de Colombia, o que vino de Colombia, con las historias que conocíamos. Después va a haber toda una cuestión narrativa que va a tener que ver con la narcoficción, ¿sí? Que tiene que ver con el narcotráfico como protagonista de las historias. Puede ser una historia de amor, puede ser una historia de carteles, etcétera, etcétera. Pero la narcoficción va a ser como un programa estético narrativo que va a nacer en Colombia y se va a exportar fundamentalmente a toda Latinoamérica.
¿Y quién está como protagonista de una de las... de las más famosas de esas narcoficciones?
¿Quién? Cuénteme.
¿Qué personaje? ¿Escobar?
El patrón del mal.
¿El patrón del mal?
El patrón del mal, que también me la vi, ¿sí? Pero esa era de turno anoche.
¿Cómo me gustaría?
La vi como serie.
¿Cómo me gustaría tenerlo al patrón del mal acá cerca? Usted no me cumple esos
producción,
sueños, plebeyo.
Producción.
Tráigamelo. ¿Dónde está?
Buenas.
Epa, ¿quién es usted?
Pues, ¿y qué hago aquí?
¿Qué hago aquí?
No es Pablo Escobar, please.
No es Pablo Escobar, no es Pablo Escobar.
¿Quién
si fuera Pablo Escobar, lo hubiéramos pasado muy bien.
Sí, tenemos un invitado, uno de los mejores actores de la República Argentina. ¿Quién es, plebeyo?
Recién llegado de Paraguay. ¿Quién es? Cuénteme.
Marcelo Arbach.
Bueno, ¿cómo le va? ¿Vio?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. La verdad que, Pablo Escobar, ¿qué personaje para hacer? ¿Qué personaje?
No,
pero me encanta.
Pero te inspiraste, porque vos tenés papeles medio...
Sí, corruptes. Sí, pero lo lindo de ahí es la diferencia también de los paisas de Medellín con la gente de Bogotá, que es arriba de los Andes, con la gente de Cali, el cartel. Bueno, ese es el gran problema de narcos, que Pablo Escobar se empieza a querer figurar en todos lados y el cartel de Cali le dice, oiga... Si nosotros hemos hecho todo bien calladitos y lo bien que nos va, este se hace popular y lo empiezan a buscar todos.
¿Y qué te gustó más, Marce? ¿El Escobar de Patrón del Mal o el Escobar de Narcos hecho por el brasilero?
Me gustó el no el Patrón del Mal, Narcos.
¿Te gustó?
Sí, me gustó
Narcos Colombia.
Narcos Colombia, eso sí. De que viste, critican que el Pablo Escobar está hecho por el brasileño ese, no me importa, yo le creo a la ficción.
Bien.
Me encanta cómo está contado, cómo están presentados los problemas entre carteles, cómo están presentados, cómo van manejando los negocios del narco y el casting que hacen, aunque traen a actores de España, de México, pero está muy bien hecho el casting también en Narcos, está muy bien contado, que es lo mismo que después van y hacen con Narcos México, pero está muy bien contado cómo empieza Narcos Colombia.
Hay un actor cordobés.
Un actor cordobés.
¿No? Alberto Aman.
Sí.
Alberto Aman.
Que vive en España y fue.
Que hace uno de los del cartel de Cali.
Exactamente. El cartel de Cali son impresionantes. Está muy bien contado cómo tenían, digamos, todo el mundo a sus pies.
Exactamente.
No, la verdad es que Narcos es una serie es muy buena serie, ¿eh?
Excelente.
Es excelente. Es realmente excelente.
Lo que tiene
excelente.
El patrón del mal, que es, no es, es la historia de Pablo Escobar hecha telenovela o hecha culebrón.
Claro.
Ahí hay una diferencia. Sí, y te, con ese personaje narrativo, te hace las delicias de cualquier culebrón, digamos, ¿no es cierto? Entonces me parece como piola. Y a partir de esa telenovela es como que aparece la figura de, o la figura narco por excelencia para esta, para la próxima serie. Después hay una telenovela que ahora me acordé mientras charlábamos, que es El Cartel de los Sapos. ¿La vieron? Que es sobre un libro sobre que ya cuenta un poco cómo a partir de los 90 la DEA trata de ubicar a estos narcotraficantes y les pide, son testigos protegidos, y se los lleva a Miami y le da una vida de reyes, a cuerpo de rey, a cambio de información. Que ya está
interesante.
El Cartel de los Sapos, claro. Que después del Patrón del Mal, estoy hablando de la televisión colombiana, hacen esta tira diaria, digamos, ¿sí? Y después ya viene el fenómeno, porque ya desaparece la televisión, la TV colombiana, y empiezan a aparecer las series. Digo, Netflix hace toda esta cuestión con las series narco.
Bueno, plebeyo, Marce, ¿quieren escuchar un poquito de lo que era la canción con la que empezaba Café con Aroma de Mujer?
Por favor.
Sí. Vamos, bailamos un poquito.
Gaviota que ve a lo lejos, vuela muy alto. Gaviota que emprende vuelo, no se detiene. No te detengas, triste gaviota, sigue tu canto, tal vez mañana cambie tu suerte. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Ingrato amor, rompió sus alas. Ingrato amor, manchó sus sueños. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo. Ingrato amor, rompió sus alas. Ingrato amor, manchó su sueño. Esa gaviota yo vi pasar, llevaba entre sus alas la soledad. Triste gaviota, cayó su canto, dejó su nido, triste gaviota, te vi pasar. Es su destino.
Bueno, acá estamos por Colombia y bueno, mientras nos tomamos un rico café, lo paso por una librería. Le cuento...
Fundamental, siempre una librería.
Autores fundamentales, no vamos a nombrar los que están esperando que uno nombre, ¿no es cierto? Autores fundamentales de una literatura colombiana que me parece que está piola. Hay un escritor que murió muy joven, era crítico de cine y fue parte de este grupo de Cali que te contaba, que agrupó a teatreros, a directores de cine y trató de hacer algo distinto desde Cali en los 70. Es muy rica esa historia, si les interesa lo buscan como El Grupo de Cali. Y el autor a lo que me refiero es Andrés Calle. Caicedo.
Ah,
que viva la música.
Qué lindo.
Librazo. Sí, que apenas de publicar su libro se suicida. Así que fomentó mucho más ese mito y sus compañeros del grupo de Cali, Caliwood se llamaban, ¿sí? Para remedar a Hollywood, lo siguieron venerando a un desaparecido durante muchísimo, muchísimo tiempo. Había hecho una intensa carrera, aunque desapareció joven. Fernando Vallejo ya lo nombramos, La Virgen de los Sicarios, toda su literatura. Si lo pueden seguir en Twitter, síganlo, porque cada tanto, con estos procesos que está viviendo de cambio Colombia, tiene una mirada muy, muy particular, muy en el tono de su literatura. Hay una escritora que fue periodista, abogada, militante, porque es muy difícil ser colombiano y deshacerse de la militancia política, trotskista, ella se autodefine, Laura Restrepo. No sé si has leído algo de ella. Te encontraré en la multitud. Su novela Delirio fue la que le dio un premio internacional y cada dos años hay una nueva novela de Laura Restrepo. Me parece piola tenerla en cuenta. Y una nueva escritora, porque fue Premio Alfaguara 2021, Pilar Quintana. Su Premio Alfaguara es por Los Abismos, un poco su vida de infancia, su biografía de niña en una Colombia hiperviolenta. Sí, porque lo que van a hacer estos autores desde distintas narrativas o desde distinta estética es contar un poco lo que vivieron en sus vidas, que es la violencia incorporada. A veces nos cuesta entender esto de la violencia incorporada porque lo vemos muy de lejos, ¿no es cierto? Hay que estar en esa tierra para prestarle atención. Y el cruce de culturas, porque no hay una cultura. Hay cultura blanca, cultura negra, cultura del Pacífico, lo caribeño, digamos, ¿no es cierto? Así que, y no todo es García Márquez en Colombia. Así que Pilar Quintana, Los Abismos, Premio Alfaguara 2021, y hay una película con su novela Lava Perros, así que hay que buscarla.
Interesantísimo, anoto Los Abismos, me gustaría leerla. Muy interesante.
Me está pidiendo que se la regale.
Sí, se lo pido, por favor. No, estoy releyendo...
Bueno, el aguinaldo. Okay, el aguinaldo que viene.
Se me va a enojar, pero yo estoy releyendo 100 años de soledad. Bueno. Pero para un trabajo, plebeyo.
Bueno,
un trabajo
teatral. Clásico, de Gabriel García Márquez.
Por supuesto.
Hay que leer todo. Y siempre que le digo a mis alumnos, a veces cuando uno conoce Colombia, Gabriel García Márquez parece un cronista de la realidad, porque todo lo que vas viendo a paso, sucede en esa realidad.
Escuche esta poesía, plebeyo. Escuche esta poesía. Por si se te ocurre lavarme, no me vayas a quitar el barro del que estoy hecha. Parece un haiku. Es una poesía de Patricia Ariza. ¿Sabe quién es Patricia Ariza? Ha sido nombrada recientemente ministra de Cultura de Colombia. Y es una persona que viene del riñón, de las raíces más profundas del teatro, la que en los años 60 fundó el grupo teatral La Candelaria, y que es una mujer que ha militado muchísimo por la cultura, por el teatro, pero también por las mujeres. Así que hay mucha esperanza con este nombramiento. Somos personas, nos esperanzamos en todo, después, bueno, la realidad a veces nos da muchos cachetazos, pero hay un alto grado de esperanza. Fíjese lo que dice esta mujer: con las mujeres aprendí cómo convertir en el teatro el dolor en fuerza. Entonces, de alguna manera nos esperanza que esta mujer que viene militando el teatro, el arte, la cultura y a las mujeres desde los 60, tenga hoy la tarea no fácil, ¿sí?, de presidir este Ministerio de Cultura, que tiene que hacer mucho en muchos lugares de Colombia.
De gestionar la cultura. Estamos todos esperanzados con este cambio que tiene Colombia, con Petro como presidente y con todo lo que trae, por lo menos discursivamente. Veremos si lo puede llegar a lograr. Y este nombramiento, no es muy común que una haya ministra de Cultura y esa ministra de Cultura provenga del teatro.
No es para nada común, así que
como una cuestión a marcar, y creo que me parece que es un gesto político importante.
No, y le cuento algo, plebeyo. Tuve oportunidad enseguida de su nombramiento de tener un contacto y hubo mucha generosidad y mucha apertura.
¿Nos vamos a Colombia?
No, para eso.
Hacemos
pero
este programa en Colombia,
es raro,
yo me ofrezco.
Que te han nombrado ministra y te llame o se quiera comunicar con vos un señor perdido en el medio de Córdoba y vos le des espacio y lo escuches. Así que, bueno, quiero destacar eso. Insisto, como nos ha ilusionado también lo que ha pasado en Chile, uno después veremos cómo la realidad nos contesta.
Vamos a ver, pero hay una esperanza y por eso también se nos dio la idea, se nos ocurrió visitar este país tan maravilloso que tiene una cultura muy importante, con su cine, con su teatro, con sus textos, y que no está mal visitar cada tanto.
Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
Yo me quedaría acá.
Se pasó volando.
Podríamos pedir un permiso en la facultad, en todos los demás, y nos quedamos en las playas. Yo lo invito, viviendo unos lugares que me gustan mucho por acá.
Con la zunga roja.
¿Trajo la zunga?
Yo traje la zunga roja que me regaló Marcelo Arbacha. A él le gusta mucho la zunga roja.
Tengo esa foto. Casi la publico, pero por alguna causa o razón no la he publicado. Así que bueno, nos vamos a quedar en Colombia. Hay que hacer agradecimiento. Fundamentalmente vamos a agradecer. Hubo una voz recién que sonó en el éter. Lo hemos invitado para el episodio que viene, así que vamos a charlar con Marcelo Arbacha.
Sí, nos gusta tanto lo que él nos puede compartir, así que el episodio que viene se lo vamos a dedicar directamente al planeta Marcelo Arbacha.
Porque le encanta el cine, la serie y demás, así que vamos a ver qué nos va a recomendar en el episodio que viene. ¿Saludos?
Sí, tengo que agradecerle a Lola Lagos, actriz, sensible, generosa, buena persona, de Balnearia, ahí muy cerquita de Marul.
Ay, mire usted,
ahí, de la primer chiquita, ahora de Ancenusa, de ahí al mundo, porque ahora está en Barcelona, es madre, la queremos un montón a Lola Lagos, y tan generosamente se hizo un tiempo para regalarnos estos audios y contarnos cómo fue su participación en el cine colombiano. Así que Lolita, te queremos mucho, un beso también para tu familia, queremos mucho a la madre, al padre, a los hermanos y a la hermana de Lola, que vive también en Miramar.
Lo podemos visitar en Barcelona.
Sí,
¿no?
Sería.
¿Nos hospedará?
Lola, hospedanos. Porque en Barcelona.
Barcelona no hemos viajado a Barcelona. Pero tengo ganas de viajar a Barcelona.
Hay que ir, muy bien, se nos ocurrió.
A Monique le mandamos un beso, porque si estamos con gente amiga,
como
Monique
siempre. Entonces nos vamos, plebeyo.
Nos vamos.
Nos vamos de estas tierras que nos han cobijado con amor. Nos tomamos una guapanela, varias chichas, un borojó que tiene propiedades afrodisíacas. Y a partir que se nos va el avión. Pero no, queremos más. Somos insaciables, plebeyo. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños que quedan cuando el amor se aleja. Como en las noches negras, sin lunas y sin estrellas. Plebeyo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Plebeyo, no arriesgues la partida. Tomemos este trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oropel. Hasta la semana que viene.
No vuelvas a decir jamás en la vida, en cosas de fortuna o en cosas del amor, porque si apuestas una vez y pierdes la partida, hoy juegas la ruleta y en sus vueltas locas ganas soropel. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedan cuando el amor se aleja, como en las noches negras, sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Amigo, no arriesgues la partida, tomemos este trago, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oropel. Si apuestas al amor, cuántas traiciones, cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedas cuando el amor se aleja, como en las noches negras, sin luna y sin estrellas. Amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Principio de la actual filosofía. Amigo,
No arriesgues la partida, tomemos este trago. Brindemos por la vida,
brindemos por la vida, pues todo es oro, pero